Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 24 de octubre y estamos nosotros aquí súper contentos de poder iniciar en la noche del jueves con ustedes hablando de finanzas con un calorcito humano que, mire, vale la pena ese calor humano. ¿Cómo están Santiago, Sicard, Rosy Abreu, querida audiencia? ¿Cómo se sienten?
Hola, Ivette, muy buenas noches a nuestra audiencia. No solamente un calorcito humano, sino que también un calorcito climático también.
Sí, a eso me referí, Rosy.
Estamos con todo el calorcito necesario para que aquí no haya ningún, ¿verdad? Como ningún espacio para la frialdad. ¿Sí o no, Santiago? No, buenas noches.
Estamos en calor.
Y estamos en calor. Les traigo un datico curioso.
Cuéntenos.
Ya solo falta un 24 y después de ese 24 el que sigue es Navidad.
Ay, eso es cierto.
Para que vayan
no
calentando motores.
Cuenta.
Ojo, dejen que pase el Halloween, vuelvo e insisto, pero ya solo queda un 24 más y después ya es el 24 de la Navidad, señores.
Santiago tiene que venir, tiene que disfrazarse, Santiago.
Pero ya el próximo jueves dijimos, ¿no?
Tiene que
pero ustedes
disfrazar.
También, no me vayan a hacer la chance de que yo venga disfrazado y ustedes no. Yo
son mucha gente. Rosy fue la que hizo la propuesta y dijimos son mucha gente. No,
porque Santiago es fanático de Halloween, entonces yo necesito verlo disfrazado, claro, él debe venir disfrazado.
Y te tocó a ti por solidaridad.
Ser parte del equipo.
Así que a buscar, y no se vale disfraz de coproductor de radio.
Ah, Dios.
No van a salir con eso. Bueno, aquí ya. Para nuestra audiencia, buenas noches a todos, señores. Acá nosotros disfrutando la compañía de ustedes, disfrutando un momento más en el que nos reencontramos a hablar de finanzas, a compartir un ratito agradable y claro que sí, para enriquecer también nuestro bolsillo, para lograr que esos ingresos que recibimos pues se pueda multiplicar de una manera u otra, ya sea a través de las inversiones o a través del gasto inteligente, que es lo que nosotros, o a través de los dos, que es lo que más nos gusta, ¿verdad? Así que no sé por qué no vamos de una vez a nuestra agenda para hoy y le indicamos a nuestra audiencia sobre los factores del día, Rosy.
Claro que sí, damos inicio a nuestra agenda de hoy, jueves, con los factores, donde las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos caen durante la pasada semana.
Y escuchen esto, la China pide a sus fabricantes de automóviles detener la expansión en Europa.
Bueno, y Brasil y México registran una inflación más alta de lo previsto.
Y ya en nuestro país, Valdés Albizu destaca el desempeño económico en las reuniones anuales con el Fondo Monetario Internacional y el GBM.
Hablaremos de Copardón, que insiste en revisar el tema de la cesantía en la reforma laboral, pero dicen que el ministro sugiere seguir avanzando.
Bueno, y el Grupo Rica inaugura la ampliación de una de sus plantas con inversión de 2,000 millones de pesos.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy es jueves y nos acompaña Luis Veras. Él estará conversando con nosotros sobre la temporada de reportes de resultados corporativos en Estados Unidos.
¿Será que salieron positivos o ustedes qué creen, señorita?
Ay, yo creo que sí, Santiago, porque leí una noticia por ahí que sí.
¿Que sí? ¿Que va por ahí la cosa?
Sí, va por ahí la cosa.
Bueno, yo les traigo una cifra del sector asegurador que espero les alegre a quienes trabajan en este sector y a quienes utilizan estos servicios.
Bueno, miren una cosa. Ustedes saben que adición o sustracción es el momento especial donde ustedes nos responden las preguntas que hacemos todas las semanas de encuesta. Bueno, hoy tenemos la respuesta de la semana pasada y claro está la encuesta de la semana de hoy.
Y posteriormente, hoy nos subimos al ring. Escuchen esto. ¿Está usted pensando crear un negocio relacionado con los deportes? Si eso es así, escuchen, finanzas del deporte recreativo versus finanzas del deporte competitivo. ¿Qué cree usted? ¿Qué le parece mejor? ¿Qué cree usted que sea más atractivo? No se muevan, ¿eh?
No se muevan. Finalmente, nuestra frase a recordar, hablaremos de oportunidades y bueno, dejémoslo hasta ahí para que se queden hasta el final. Ustedes sigan en sumas porque esto apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales, aterrizando en Estados Unidos, donde las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos cayeron por segunda semana y alcanzaron niveles nunca se habían visto antes, de los huracanes Helene y Milton que golpearon los estados del sudeste. Las solicitudes iniciales disminuyeron en 15.000 a 227.000 en la semana que finalizó el pasado 19 de octubre. La mediana de las proyecciones, de acuerdo a los economistas, eran de 242.000 solicitudes. Cito, el impacto del huracán Helene parece estar disipándose más rápidamente de lo que se temía, lo que es una señal positiva de que el impacto económico de este huracán no se está extendiendo por toda la región. Esto señaló en una nota de prensa Stephen Stanley, quien es economista en jefe para Estados Unidos de Santander US Capital Markets. Además de esto, las solicitudes continuas, que son un referente del número de personas que reciben subsidio, aumentó a cerca de 1,9 millones durante la pasada semana, la mayor cantidad en casi 3 años, de acuerdo a los datos publicados por el Departamento de Trabajo. Aunque el aumento de las solicitudes recurrentes indica tradicionalmente que las personas tienen más dificultades para encontrar trabajo, los últimos datos probablemente reflejan el impacto de las dos tormentas. Y de acuerdo a los economistas, una huelga que se ha extendido por semanas, que es la huelga de Boeing, también podría haber provocado despidos en proveedores inactivos. Esta huelga se suponía que iba a terminar la semana pasada, pero la han extendido por las próximas 6 semanas.
Bueno, ahora vamos a hablar de China, que sigue presionando a sus fabricantes de automóviles para que detengan su expansión en la Unión Europea debido a la escala del conflicto comercial sobre los vehículos eléctricos, dijeron personas que están familiarizadas con este asunto. Pekín está diciendo a los fabricantes que pausen la búsqueda activa de centros de producción en la región y firma de nuevos acuerdos y que en general mantengan un perfil bajo mientras duren las negociaciones sobre los aranceles de la Unión Europea a los vehículos eléctricos chinos. Esto estaban también diciendo personas que declinaron ser identificadas porque las conversaciones eran privadas. La empresa estatal que se llama Dongfeng Motor Groups ya detuvo sus planes de fabricar automóviles en Italia en respuesta a las advertencias. Esto también es parte de los comentarios. Las directrices chinas, que no son una orden obligatoria, puede avivar las tensiones ya que ambas potencias compiten por el dominio de la industria automovilística. Este mes, la Unión Europea votó a favor de aumentar los aranceles sobre los autos eléctricos fabricados en China hasta el 45%, argumentando que Pekín conoce subvenciones injustas a sus fabricaciones de automóviles. China niega esta afirmación y ha amenazado con imponer sus propios aranceles a los sectores europeos del brandy, porcino, lácteo y automovilístico. Aunque Dongfeng Motors dijo a los funcionarios italianos que el apoyo de Roma a los aranceles de la Unión Europea era la razón del cambio de rumbo, Pekín también está preocupado.
Continuando con las internacionales, la inflación de Brasil y México se aceleró por encima de las expectativas a principios de octubre, luego de que un aumento en los precios de artículos volátiles como la energía y los alimentos complicara las perspectivas de la política monetaria en las economías más grandes de América Latina. Los datos oficiales publicados en el día de hoy mostraron que los precios al consumidor de Brasil aumentaron un 4.47%, esto con relación al año anterior, por encima de la estimación media del 4.43% de los economistas. La inflación anual de México se aceleró hasta alcanzar el 4.69% en el mismo periodo. Un aumento del 5.29% en las facturas de electricidad residencial y un aumento del 0.87% en los alimentos y bebidas impulsaron la inflación de Brasil en las 2 primeras semanas de este mes de octubre. Por su parte, en México, los costos de la energía aumentaron en un 2.25% en este mismo periodo, mientras que frutas y verduras repuntaron en un 1.94%. Los responsables de la política monetaria de ambos países han tenido dificultades para reubicar la inflación en su objetivo meta, que en este caso es del 3%. Aún así, el Banco Central de México está recortando su tasa de interés, ya que los precios subyacentes han aumentado a un ritmo más lento de lo esperado.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, participa en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Grupo del Banco Mundial, que se llevan a cabo desde el 21 al 26 de octubre en Washington, D.C., esto es, en Estados Unidos. En el marco de estas reuniones, Valdés Albizu sostuvo un encuentro bilateral con André Roncaglia, designado recientemente como director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional por Brasil y el presidente de la Silla de Países, a la cual pertenece la República Dominicana, ante el organismo. Durante la reunión se abordaron diversos temas de interés, entre ellos el desempeño reciente de la economía dominicana y los programas de asistencia técnicas del Fondo Monetario Internacional que está recibiendo el país en las áreas de modelos de pronósticos macroeconómicos, monedas digitales emitidas por bancos centrales y divulgación de estadísticas económicas. El gobernador también participó en la reunión de la constituyente a la que pertenece la República Dominicana, presidida por Fernando Haddad, ministro de Finanzas de Brasil, y organizada por el director ejecutivo Roncaglia. En este encuentro, los presidentes de los bancos centrales y ministros de Hacienda, miembros de la silla, expusieron los resultados y las perspectivas económicas de sus países en una coyuntura internacional que se torna cada vez más compleja. En su intervención, Valdés Albizu señaló que la economía dominicana se ha mantenido resiliente, experimentando un crecimiento de 5.1% de enero a agosto de este año y ha alcanzado un máximo histórico del nivel de empleo de más de 5 millones de trabajadores, con una disminución significativa de la informalidad.
Y aunque ya se dejó de hablar o se pausó el hablar de la reforma fiscal, pues todavía está sobre la mesa la reforma de trabajo, la reforma laboral. Y es que el ministro Luis Miguel de Camps afirmó que todos los aspectos presentados en el proyecto de ley de reforma laboral, que fue depositado el pasado 10 de octubre en el Senado de nuestro país, han sido discutidos en el marco del Consejo Consultivo del Trabajo. Y además de esto, entiende que el país debe continuar avanzando y construir los próximos pasos sobre los consensos alcanzados. De Camps mostró se mostró confiado en que el Congreso apruebe la propuesta, lo que permitiría a nuestro país, según él, avanzar hacia una legislación moderna que proteja mejor los derechos de los trabajadores, empleadores y fortalezca las herramientas del Ministerio para tener mayor cobertura en términos regulatorios. Cito. Todos conocemos que hace algunas semanas se presentó en el Congreso Nacional un proyecto de reforma del Código del Trabajo que tiene elementos consensuados entre trabajadores, empleadores y el gobierno. No hay nada en ese proyecto que no haya sido previamente consensuado y discutido con las partes interesadas. Hay elementos que cada sector quisiera agregar, pero lo que hemos logrado avanzar es poder hacer que la población disfrute de esas mejoras. Esto destacó el funcionario ante la insistencia de que el sector empleador de nuestro país, pues, habla sobre la necesidad de abrir un espacio de diálogo para conversar más sobre la cesantía en el Congreso Nacional. El ministro reiteró que todos los temas fueron abordados en el diálogo tripartito.
Bueno, y ya para finalizar, vamos a hablar del Grupo Rica, que inauguró ayer la ampliación de la planta de procesos y nuevos almacenes logísticos con una inversión que supera los 2.000 millones de pesos. En este acto tuvo presencia el presidente Luis Abinader y cuatro ministros y representantes de los principales gremios empresariales de nuestro país, entre ellos el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación de Industrias de la República Dominicana. El presidente del Grupo Rica, Pedro Brache, afirmó que la inversión en tecnología de punta, tanto en nuestra planta de procesamiento como en el nuevo alcance logístico, marca un antes y un después en nuestra capacidad productiva y de distribución. También sostuvo que la inversión permitirá duplicar las exportaciones en los próximos 4 años y generará 273 empleos en los primeros años. La nave cuenta con 120 metros de largo por 35 metros de ancho, con una altura de 21 metros y puede alcanzar hasta 20 millones de unidades. La inversión ha permitido lograr un aumento de un 35% en la capacidad logística del almacén, dijo el señor Brache. Durante el acto se proyectaron dos videos, uno sobre el Grupo Rica y otro acerca de la planta de procesos. La planta de procesos está equipada en tecnología de vanguardia, mientras el almacén logístico es de última generación. Anunció la construcción también de un nuevo centro de distribución del Grupo Rica en Santo Domingo, cuya inversión sobrepasará los 4.000 millones de pesos dominicanos en los próximos 3 años.
Terminamos haciendo estos factores del día, pero ustedes no se muevan que ya regresamos a conversar a fondo con Luis Veras.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy
obeso. Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y ya vamos a conversar a fondo y hoy es jueves y los jueves ustedes saben que nuestros conversando a fondo pues recibimos invitados especiales o recibimos a nuestro queridísimo Jacinto o también, pero en el día de hoy pues nos acompaña nuestro querido Luis Veras y ellos pues nos ponen digamos como yo digo a la vanguardia de lo que está pasando en los mercados internacionales, de lo que ha sucedido durante los últimos 8 días. También nos dan perspectivas importantes de lo que puede pasar. Luis, muy buenas noches. Bienvenido nueva vez.
Buenas noches, Rosy, Santiago y Beth. ¿Cómo están todos?
Súper feliz de tenerte aquí y más sabiendo que los jueves es un jueves donde hablamos de internacional, de finanzas que impactan la República Dominicana, de mucho contenido. Así es que estamos contentos de tenerte aquí.
Pues sí, definitivamente esta última semana ha sido muy interesante en los mercados financieros internacionales, sobre todo en Estados Unidos, pues empezamos hace semana y media aproximadamente lo que es la temporada de reportes corporativos, es decir, donde las empresas dan a conocer sus resultados trimestrales de sus operaciones. Y es un periodo donde los inversionistas están muy atentos a los reportes de las empresas para ver, digamos, cómo van sus expectativas de crecimiento, cómo van sus ingresos y, por supuesto, para ir midiendo cómo va la economía en general y en base a esto tomar sus decisiones financieras. La realidad es que en esta temporada de reporte de ganancias ha sido relativamente bastante positiva. De hecho, de las empresas que ya han reportado alrededor de un 20% de las empresas y el 78% de las empresas que han reportado ganancias por encima de lo que se esperaba. Solamente un 10% reportó en línea con lo que se esperaba y solamente un 11% por debajo de lo que esperaba. Eso quiere decir que, esto obviamente ha sido recibido con mucho optimismo en el mercado porque confirma las percepciones que se han tenido a lo largo del año que a pesar de las tasas de interés haber estado altas, como quiera, hay un empuje para crecimiento y de hecho se demuestra también porque se confirma que en este trimestre, en promedio, al menos con las empresas que han reportado hasta ahora, recordemos que solamente han reportado el 20%, pero las que han reportado hasta ahora confirman un crecimiento de ganancias general para las empresas listadas en el índice S&P 500 de un 3.4% crecimiento de las ganancias, marcando el quinto trimestre consecutivo de ganancias, aunque no obstante, este ritmo de 3.4 es el más bajo de esos últimos 5 trimestres. Esto va un poco en la línea con lo que hemos hablado en nuestra última intervención hace 2 semanas. Hemos estado comentando lo primero que los mercados de acciones han estado en sus niveles históricos, digamos, máximos. Estamos tocando 5.870 y algo, creo que fue el punto máximo que alcanzó el índice S&P 500 en estos días. Y la mayoría de analistas anticipan que alcance los 6.000 puntos. Actualmente, eso nos lleva a un crecimiento de un 23% del índice S&P 500 en lo que va del año y con perspectivas todavía de crecimiento adicional. Recordemos también, no obstante, que al mismo tiempo esto significa que hay una valoración muy alta, es decir, dependiendo desde el prisma como se vea, pudiéramos argumentar que los valores están demasiado altos, quizás están muy sobrevalorados, pero esta reciente temporada de ganancias más o menos está confirmando o justificando esos valores más altos, pues las empresas están reportando ganancias más altas de lo esperado.
Luis, ahí te tengo una pregunta muy en línea con lo que estás hablando y es, bueno, hace algunos meses veíamos estimaciones de los analistas del mercado de que efectivamente para el fin de año el Standard & Poor's y los índices de las bolsas norteamericanas iban a seguir valorizándose pese a ya estar en máximos históricos. Entonces la pregunta es, ¿estos resultados son la consecuencia de que efectivamente, digamos, ratifican más bien esas estimaciones de los inversionistas, de los analistas, o más bien sirven como impulso a que se siga pensando que pueden seguir existiendo valorizaciones para fin de año? Y entonces, algo que normalmente ocurre, que es que hay rebotes técnicos donde la gente toma estas buenas noticias cuando suben un poco los precios para tomar utilidades y salir de las acciones, si en este caso sería contrario y las perspectivas sobre los mercados siguen siendo bastante positivas, de manera tal que se hayan visto alzas en los precios de las acciones. Es decir, cuando salen resultados muy alineados con lo que esperaba el mercado, normalmente pues los precios no reaccionan. En esta ocasión, ¿los precios han reaccionado de esas compañías que ya han publicado resultados o realmente estando en línea con lo que se esperaba, se han mantenido en buenos niveles, pero sin grandes variaciones?
Sí, excelente pregunta. A nivel de índice general, a nivel de índice general, pudiera decir que lo que has hecho es, digamos, ratificar estos niveles de precios. Actualmente el índice general mantiene el mismo nivel que tenía todavía hace 2 semanas, que es el máximo histórico, pero no ha habido un empuje adicional debido a estas de estos reportes, pero sí una ratificación de ese nivel que se considera, digamos, relativamente alto. No obstante, de manera individual, sí ha habido casos que han sobresalido mucho y podemos citar el caso de Tesla, que reportó ayer y luego de reportar, sus acciones incrementaron un 22%
Un
entre ayer y hoy,
22% el
un
precio.
22%.
Wow.
Ahora bien, hay que resaltar lo siguiente, y quiero enfatizar esto, sobre todo con esta empresa que tiende a ser muy popular. Ese 20% apenas lo que está haciendo es recuperando un monto que había perdido no hace mucho. De hecho, ese nivel actual lo tuvo alrededor del 30 de septiembre. Y del 30 de septiembre en posterior, por algunas de las excentricidades de su fundador, cayó significativamente. Y ahora, con este incremento de 22% del día de ayer para hoy, apenas lo que hace es empatar con ese tope máximo que había alcanzado el 30 de septiembre. Y hay que señalar también que ese tope máximo también lo había alcanzado en julio de este año. Es decir, a pesar de este resultado y que se puede interpretar como positivo, hay que resaltar que esta es una acción que es sumamente volátil. Así como tuvo este incremento de 22%, ha tenido desde julio para acá, ha tocado ese nivel, ha caído cerca de 20-25%, lo ha recuperado una vez en septiembre y otra vez ahora en octubre. Por lo que sí, esa es la información de lo que ocurrió, pero no nos dejemos, digamos, tampoco impresionar tanto con esto, pues es una acción que ciertamente es muy, muy volátil. Otro detalle importante a señalar es
Señor.
que el grueso de quizá alguna de las empresas con más empuje todavía faltan por reportar y reportarían la semana que viene, como es el caso de Microsoft, el caso de Alphabet, la empresa, digamos, matriz de Google, Apple también, Nvidia, que son de las empresas quizás con más empuje y con mayor capitalización dentro del índice S&P 500, todavía no han reportado, reportarán la semana que viene y esas realmente terminarán de dar, de marcar la pauta general para esta temporada, aunque las expectativas es que los resultados se reporten o en línea con lo esperado o ligeramente por encima de lo esperado. todo esto nos engloba en un territorio, y con esto quizá también estoy respondiendo parte de tus inquietudes, Santiago, y es el hecho de que igual permanece la anticipación de que estaremos entrando en una etapa donde las tasas de interés serán cada vez más bajas. Consecuentemente, aunque haya una, se siga percibiendo que hay una valoración relativamente alta de los mercados, mientras haya algún crecimiento, como efectivamente lo están confirmando estos reportes, aunque el crecimiento no sea tan fuerte, pero si va acompañado entonces de esta expectativa de reducción de tasas, siguen habiendo ese optimismo de decir, bueno, los valores deberían por lo menos mantenerse, o sigue habiendo apetito de que puedan seguir creciendo más.
Luis, hay algo bien interesante en esto que tú señalas. Fíjate que tú te refieres especialmente a empresas, a corporaciones del sector logístico y de comercio, ¿no? Y hace algunos años, no sé, si uno mira los mercados hace 15, 20 años atrás, los principales resultados que se seguían eran los de las empresas financieras. Qué curioso ese cambio. ¿Será que va a ocurrir lo mismo acá en República Dominicana? ¿Será que vamos a tener un mercado más orientado hacia la producción, hacia el sector real, que solo las financieras? ¿Tú qué crees? Como especulando un poquito de acuerdo a lo que hemos visto afuera. ¿O mi percepción es errada y simplemente es que estos resultados corporativos que se han publicado primero son del sector real, pero después vendrán los financieros que también jugarán un papel importante en el índice de la bolsa norteamericana?
Bueno, fíjate, yo pienso que históricamente siempre se le ha puesto más atención a las empresas que tienen mayor tamaño. Ajá. Porque en la manera en que está construido el índice, las que tienen más tamaño siempre van a tener mayor peso. Entonces, históricamente y generalmente, si lo vemos muy, muy a grandes rasgos a nivel de décadas, en las últimas décadas, las empresas de tecnología han sido las que han tendido a dominar en ese sentido. No obstante, sí hay que señalar que hace un periodo, yo diría que desde alrededor de la crisis financiera del 2008 hasta, yo diría aproximadamente quizá el 2013, 14, por ahí, todo ese periodo de la crisis y luego la recuperación, que estuvo acompañada también de la crisis crediticia europea en el 2011, por ahí. Todo ese periodo fue un periodo de tiempo donde se le puso mucho énfasis al sector financiero, mejor dicho, a las empresas del sector financiero, sobre todo a los grandes bancos, por el rol que jugaron en la crisis financiera. Entonces, sí hubo una época donde se le ponía quizás mucho más énfasis a sus reportes y los resultados de los bancos quizás lideraban las noticias en ese momento, pero entiendo que se debía más bien al asunto coyuntural de que habíamos pasado por esa crisis en torno a ese sector y se le ponía más atención. Pero en sentido general, si lo vemos a más grandes rasgos, nos daremos cuenta que generalmente son las empresas que tienen más capitalización y décadas atrás sí eran, quizás tenían más incidencia las de, digamos, economía real. En décadas más recientes han tenido más incidencia las de tecnología, que también tenemos que preguntarnos si son o no son parte de la economía real.
Ese es un cuestionamiento bien relevante, ¿no? Porque como uno piensa, por ejemplo, en el caso de Tesla, lo que tú dices, una de las compañías de mayor capitalización, y cuando uno lo ve en términos de bienes y servicios reales, hay otras compañías del sector automotriz que venden mucho más, pero que en términos de capitalización bursátiles están lejísimos de Tesla, uno de los cuestionamientos que se han hecho. Entonces, uno se preguntaría si entonces los mercados cada vez están más atados a las expectativas de los inversionistas que a las realidades de los mercados. Una pregunta que yo creo que a todos nos da vueltas y que es difícil de responder, ¿no? Yo creo que por ahora tendremos que esperar más, pero lo que sí es una realidad o lo que es una verdad es que cada vez más premios Nobel de economía pues reciben esta distinción por evaluar el comportamiento del consumidor y los inversionistas mucho más que por evaluar la economía en sí.
Sí, definitivamente, a final de cuentas, las decisiones económicas responden muy fuertemente a la psicología del mercado, a la psicología de los seres humanos que componen ese mercado. Y eso Al final de cuentas, sí, es el valor de algo, es la expectativa que se tiene sobre lo que ese algo puede producir. Y definitivamente que por eso es que vemos en algunos casos, como el caso de empresas como Tesla, que quizás en el presente su incidencia en la vida cotidiana, digamos, del consumidor estadounidense, por ejemplo, quizás es menor que el de otras marcas de vehículos. La realidad es que su expectativa de largo plazo y por lo tanto el valor de tener una acción de esta empresa que va a producir X durante los próximos 10 o 20 años, obviamente se le asigna una valoración quizás mayor que otra empresa que aunque tenga más público en este momento, se anticipa que esa otra empresa quizás el tamaño de sus ventas vayan poco a poco decreciendo en el tiempo. Versus un Tesla que se anticipa que vaya creciendo en el tiempo. Pero a final de cuentas, todo esto es ciertamente es expectativa, es tratando de llevar a números, es decir, a llevar a un territorio de lo exacto, ese conjunto de elementos abstractos que entran en papel, en juego, cuando hablamos de la psicología del inversionista y de la expectativa del inversionista y de cómo se valora esa expectativa. Definitivamente esa es una de las dificultades que están desde las mismas salas de las universidades discutiendo cuando contrastan diferentes modelos de valoración para valorar inclusive una empresa tradicional.
Bueno, muy bien, Luis, muchas gracias por hablarnos entonces de los resultados en los reportes corporativos que se han dado hasta el momento, de lo que está ocurriendo en los mercados internacionales y seguiremos atentos para cuando termine la temporada de resultados volvamos a conversar al respecto. Que tengas una
Así
feliz
es.
noche.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy habla del mercado asegurador, de aquel que hace parte del sistema financiero, pero que no siempre tenemos tan presente en nuestro día a día, sino cuando se presentan emergencias. Bueno, pues bien, resulta que el mercado asegurador consolida su crecimiento en la República Dominicana y crece el 14.3%. Esto hace que el país ocupe el quinto lugar en términos de crecimiento en dólares y en términos reales el segundo lugar. Impresionante el crecimiento de las primas aquí en la República Dominicana. Qué bueno que cada vez más haya conciencia sobre la importancia de los seguros en nuestras vidas.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción, señores. Así es que es importante para nosotros que usted vaya a @sumasmasrd, vaya a las historias y vea la encuesta que va a ser lanzada en unos segundos. Nosotros no hemos olvidado que tenemos el compromiso de decir el resultado de la encuesta de la semana pasada. Santiago, por favor, recuérdenos la pregunta y también hablemos de la respuesta un poquito.
Bueno, les voy a adelantar una pista. Parece ser que el gobierno escuchó también a la audiencia de sumas. La pregunta que hacíamos era que habían quienes decían que el diálogo fiscal planteaba aplicar una reforma, pero menos agresiva que la propuesta. ¿Esto sería una decisión positiva, sí o no? ¿Qué creen ustedes que dijo nuestra
pues
audiencia?
Pues claro que sí. Dijo que sí, claro.
O dijo que no. ¿Qué creen ustedes?
No, dijo que
sí.
Sí.
Bueno, vamos entonces a escuchar.
Ah, pero claro.
Muy bueno, bien, señorita.
Fuimos sí. Escuchados.
Obviamente creo que todo el mundo estaba abogando o porque no hubiese reforma o que fuese muchísimo menos agresiva y sobre todo con los temas de impuesto regresivo que habían en esta propuesta. Evidentemente, el 93% de quienes votaron a favor de que la reforma fuese mucho menos agresiva que lo planteada y solamente el 7% señalaron que no. Seguimos hablando de reforma, ya obviamente ya no sobre la posibilidad de que exista, sino que a raíz del retiro de la propuesta de ley por parte del señor presidente de la Nación, pues algunos economistas continúan sugiriendo que la reforma sigue siendo necesaria. ¿Sería esto una decisión positiva? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se necesita una reforma fiscal? ¿Vale la pena buscarle la vuelta o no? Contamos con su voto en Sumas Más RD. Síganos en Instagram y en el perfil, en las historias, les va a aparecer la encuesta de esta semana. Por favor, déjenos saber qué piensan.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Llegó el momento de fracciones heterogéneas y Santiago Sicard y Rosy Abreu se ponen los guantes. Estas dos personas se van a enfrentar aquí por el deporte. ¿Cómo es eso, señores? Cuéntenme.
Bueno.
Hoy literalmente los guantes porque es competencia deportiva.
Sí, en verdad sí.
Los tenis y los guantes.
Yo creo que sí, que lo tenemos todo incluido hoy, así como... Pero yo espero que Santiago me trate bien.
Claro que sí.
¿Qué es lo que vamos a defender? ¿Qué es lo que vamos a pelear? En la agenda hablamos un poquito, pero deme en detalle.
Bueno, mira, es que cuando uno habla de deportes, hay muchos negocios que pueden girar alrededor de los deportes. Pero digamos que hay dos grandes grupos de deportes. Los deportes recreativos y sociales... y los deportes competitivos y, digámoslo así, de alto desempeño. ¿Cómo son las finanzas de cada uno? ¿Será mejor orientarme al deporte recreativo o será mejor orientarme al deporte competitivo? Si estoy pensando en un negocio, obviamente. En lo otro, en hacerlo o no, pues ya la decisión de cada uno y las habilidades de cada uno. Pero en cuanto a las finanzas, ¿cuál es la diferencia? Así que estaremos parados en esquinas diferentes, Rosy Abreu y Santiago Sicard, para dejarles algunos argumentos y, digamos, algunos conceptos claros sobre las finanzas de cada uno de estos tipos de deportes. Señorita Abreu, yo la veo a usted como muy relajada esta noche. ¿Será que usted va a tomar las finanzas del deporte recreativo y social y yo las del deporte de alta competencia, las del deporte competitivo, o cómo nos vamos esta noche, ¿qué prefieres?
Usted lo dijo en el orden correcto, Santiago. Yo me voy por el área de deporte recreativo y social.
Bueno, me gusta. Hablemos entonces, Rosy, si te parece bien, para que la competencia sea equivalente y sea bastante comparable para nuestra audiencia, hablemos en términos de objetivos, estructura de ingresos, costos y quizás sostenibilidad económica. ¿Te parece? Por supuesto que ambos se centran en la actividad física. Los deportes siempre se centran en la actividad física. Bueno, salvo el caso de un deporte que yo nunca he entendido. ¿Sabes cuál es?
¿Cuál?
El ajedrez. Me encanta el ajedrez, pero no como deporte. Me parece curioso que sea un deporte. Pero bueno, ahí está. Pero el enfoque financiero y de gestión sí varía considerablemente en cada uno de estos dos grandes ramas del deporte, recreativo y social, y competitivo y de alto desempeño. Rosy, ¿prefieres iniciar o quieres que yo lo haga?
Yo voy a tomarme la demanda y voy a iniciar yo, Santiago.
Adelante entonces,
Yo
Rosy.
creo que lo primero que tenemos que tener claro es qué es el deporte recreativo, es decir, dónde, hacia dónde se enfoca este tipo de deporte. Y es que el deporte recreativo social se enfoca básicamente en generar ingresos para cubrir costos operativos y en algunos casos obtener beneficios, digamos que modestos. Este es el enfoque del deporte recreativo. ¿Cuáles son las fuentes principales de ingresos que va a tener el deporte recreativo? Imagínese, bueno, va a tener fuente de ingreso por parte de las cuotas de inscripción, es decir, los usuarios van a pagar para poder participar en esas actividades recreativas que usted les está ofreciendo en ese negocio. Por ejemplo, que si el uso de las instalaciones, que si las ligas que usted tiene allá adentro, amateurs, entre otros. También va a pagar, obviamente, por membresías, claro que sí. Y es que los centros que son para esto, para recrearse, así como los gimnasios y clubes deportivos, ofrecen este tipo de membresías para el acceso regular a sus instalaciones. Pueden ser acceso regular o acceso por cierta cantidad de días o por periodos específicos. Escuche otra muy importante, subvenciones gubernamentales. Y es que algunos gobiernos promueven este tipo de deporte, promueven estas iniciativas debido al impacto que tienen en la salud pública. Otra cosa que le va a ayudar con los costos y también yo diría que a generar, ¿verdad?, ingresos, pues son los patrocinios, claro que sí, porque empresas pequeñas suelen apoyar actividades recreativas a cambio de que puedan tener visibilidad en su local. Es decir, que dependiendo a cuál público usted vaya dirigido, pues puede tener marcas con usted, pues que también quieran dirigir su marca a ese tipo de público, usted puede tener ese patrocinio, lo que también le va a generar ingresos. Y otra muy importante es el alquiler de las instalaciones. Y es que los centros recreativos y complejos deportivos generan ingresos alquilando sus instalaciones para hacer eventos o actividades. Por ejemplo, yo no sé, yo me imagino que sí, que Santiago juega, yo no sé, pero yo vi el otro día, lo vi ahí en un video jugando, no sé cómo se llama ese deporte, pero por ejemplo, pádel. El pádel está muy de moda, no sé, Santiago, si usted ha
El
visto
pádel, el
esos,
golf.
exacto.
Sí, yo creo que esos son como deportes bastante
Es
recreativos. También pueden ser
exactamente.
competitivos, ¿no?
También,
Pero
claro que sí.
usualmente los usamos más como recreativos. Muy poquita gente creo que los lleva a nivel competitivo. Y creo que es importante lo que tú dices, ¿no? Que la diferencia está en que se refiere a actividades físicas que se realizan por placer, por salud, por socializar, por bienestar personal. Y ahí los ingresos entonces tienden a cambiar. Y hay que pensar, como nos decía Paulo García hace algún tiempito en el tema de emprendimiento, hay que pensar bien en nuestro nicho de mercado, ¿no?
Sí,
¿En quién se enfoca este deporte
exactamente,
recreativo?
exactamente. Por eso les decía esta parte de que el pádel ahora mismo es uno de los ejemplos, yo diría que más claros que podríamos tener, ya que estas canchas son rentadas para hacer torneos de diferentes empresas o instituciones que estén interesadas en dirigirse hacia ese tipo de público, y obviamente esto, pues a su local, a su lugar, a su cancha, si es una cancha que usted tiene, si es un local más grande, o sea, dependiendo el lugar, el espacio que usted tenga, pues va a poder recibir este tipo de acercamientos de acuerdo al nicho que usted se está dirigiendo. Y algo muy importante es la sostenibilidad ambiental y responsabilidad social, porque este tipo de deporte implementa prácticas como el uso de energías renovables, reciclaje y productos ecológicos. Y esto puede, pues obviamente, reducir los costos a largo plazo y atraer a clientes que valoran la sostenibilidad. Y por último, que es algo que me encanta, son los programas sociales y la accesibilidad, y es que ofrece clases o actividades gratuitas o también pueden ser con pago, pero a bajo costo para poblaciones vulnerables, o promover campañas de salud y bienestar en la comunidad.
Bueno, en el caso del deporte competitivo, pues entonces hay grandes diferencias cuando lo miramos como negocio, porque abarca desde el nivel amateur avanzado hasta el nivel profesional, pero el enfoque aquí cambia un poquito porque está en maximizar el rendimiento y la competencia hacia sectores, nichos muy especializados, pero que mueven mayores cantidades de dinero, especialmente cuando hablamos de los profesionales de alto rendimiento, que entonces participan en ligas profesionales, en eventos internacionales, en eventos de atletas de élite. Y allí entonces hay una gran diferencia con el deporte recreativo, porque el deporte competitivo sí tiene una orientación lucrativa, donde los ingresos provienen de múltiples fuentes, usualmente altamente rentables, pero donde la inversión también suele ser más alta, y no solo la inversión de dinero, sino la inversión de tiempo. Usualmente las fuentes de ingreso del deporte competitivo vienen ligadas a los derechos de transmisión, es decir, esas grandes cantidades de dinero que se generan a través de la venta de derechos para transmitir las competencias deportivas que se están dando, bien sea en televisión, en plataformas digitales o a través de la radio. El siguiente gran rubro de fuentes de ingreso a nivel de deportes competitivos son los patrocinios. Y es que dado que estas transmisiones usualmente son masivas de los deportes, como ocurre con el fútbol, con el béisbol, con el básquetbol, cuando son competitivos, pues existen muchas empresas ya de gran tamaño, no como en el caso del recreativo, que hay muchas empresas pequeñas que deciden patrocinar un evento, deciden participar en una actividad, etc. No, aquí son usualmente grandes empresas que invierten en patrocinios para obtener visibilidad a través de esos atletas, a través de esos equipos, a través de esas ligas, como ocurre, por ejemplo, en el caso del Banco Popular Dominicano con algunos de los atletas dominicanos. Ahora bien, el siguiente rubro grande de los deportes competitivos tiene que ver con la venta de entradas a esos eventos deportivos y que normalmente suelen generar parte significativa de los ingresos a partir de la venta de boletas a los espectadores, a las personas interesadas. Y hay algo que no nos podemos olvidar, la parte de mercadeo, de merchandising, como le dicen los técnicos, y es esa venta de productos relacionados con el equipo o con el deporte que queremos promocionar, tales como camisetas, gorras, termos, bueno, lapiceros, en fin, un montón de productos que hacen parte de ese deporte y que los aficionados tienden a consumir. Finalmente, hay que tener en cuenta algunos de los costos de estos deportes competitivos. Lo primero y el más relevante, creo yo, es la infraestructura y el mantenimiento. Es decir, estadios y complejos deportivos que requieren una inversión considerable para estar en condiciones óptimas para el desarrollo del deporte competitivo. Segundo, el pago de salarios, de premios y recompensas. Los premios y recompensas obviamente atados al evento deportivo como tal, al torneo como tal. Pero los salarios de los atletas y de los entrenadores de dichos atletas. incluyendo, por supuesto, en este nivel tan competitivo, los médicos deportivos y otros especialistas que forman parte de esos equipos que apoyan a los atletas. Y por último, por supuesto, los gastos o los costos de viajes y logística. Y es que normalmente estos deportes competitivos implican o invitar atletas internacionales de alto nivel para que los torneos tengan acogida entre los aficionados, o que los equipos y los atletas que nosotros estamos patrocinando viajen a otros países, pues a competir, a representar a cierta empresa, a cierto país. Grandes gastos usualmente que se dan en transporte, en alojamientos y en alimentación. Así que viendo estos costos y estos ingresos, quizás ustedes pueden tener una mejor medida de cuál negocio es el que les compete más a ustedes, dónde podrían tener mejor desempeño, si en el deporte competitivo o en el deporte recreativo. Recuerden bien, la inversión y los costos en el deporte competitivo suelen ser más altas que en el deporte recreativo. Sin embargo, las fuentes de ingreso, también en el deporte competitivo, suelen ser muchísimo más grandes, especialmente por los derechos de patrocinio, por los derechos de transmisión, perdón, los patrocinios masivos, las ventas de entrada y, por supuesto, todo el merchandising que se elabora para estas justas deportivas. Claramente, entonces, en el deporte competitivo, pues las organizaciones son altamente profesionalizadas y requieren mucha especialización, requieren equipos más grandes, mucho más complejos, pero pues son apuestas diferentes según ustedes estén viendo. ¿Cuál te gusta más a ti en definitiva, Rosy?
En definitiva, el recreativo, en definitiva.
Bueno, tienen ustedes para que ustedes tomen también su decisión sobre si están haciendo un negocio relacionado con el deporte, a cuál de estos dos grandes nichos se enfocan. Esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo de su utilidad. Ustedes no se muevan porque ya en breve, seguidito, venimos con nuestra frase a recordar para despedir nuestro programa.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y ya vamos a finalizar este jueves, pero no nos vamos de aquí sin antes dejarles esa pequeña reflexión de la noche, como lo hacemos de lunes a jueves, con nuestra frase a recordar. ¿Qué nos trajo Ivette, Santiago? ¿Cuál de los dos trajo la frase esta noche?
Bueno, la traje yo. Y la traje de manos de un humorista y también actor estadounidense. Y él dijo una frase que me llamó mucho la atención. Y dice lo siguiente: si la oportunidad no llama, construye una puerta. Y yo soy de las que estoy muy de acuerdo con que verdaderamente a veces no todos tenemos las mismas oportunidades, pero si tú fabricas tu puerta, algo bueno va a salir. No sé ustedes, Santiago, Rosy, ¿qué piensan?
Muy de acuerdo.
Hay que crearlas, ¿no? Hay que crear las oportunidades porque no siempre llegan caídas del cielo. A veces ocurre, lo cual es fabuloso, pero si no ocurre, pues hombre, llámelas, créelas, búsquelas incesantemente que por ahí andan y los que las pescan, pues usualmente les va bastante bien. Así como esperamos que si usted cayó por cosas de la suerte en esta emisora esta noche, pues nos siga escuchando, le haya encontrado valor a Sumas y sobre todo le haya encontrado valor a los temas y a los conceptos que tratamos aquí para su bolsillo y para su tranquilidad. Contamos con usted todas las noches aquí de 7 a 8 de la noche y mañana, que viene el día favorito de Rosy, por no decir que el de todos los de este programa, pues tenemos programación especial. Ya saben ustedes, viernes de cine, viernes de sueño y viernes que se despide con musiquita. Muy buenas noches a todos, nos vemos mañana.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.